Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a 3 empanadas, o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos.
Bienvenidas al podcast de publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora.
Yo soy Aisha Rizzo, creativa publicitaria.
Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog.
Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores.
En el episodio de hoy
vamos a hablar de maternidad.
Para la publicidad, madre hay una sola.
Estereotipada, perfecta, feliz y 100% dedicada a sus hijos y el hogar.
Este modelo de los años 50 fue mutando en la sociedad.
Pero en los medios todavía falta mucho por cambiar. Estamos con Melisa Pereira, médica ginecóloga, obstetra y también instagramer, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, chicas.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Desde que nacemos, a las mujeres nos enseñan que nuestro rol es el de criar hijes. Nos dan un bebé rosa de juguete, una cocinita y una mamadera. Al crecer, los medios y la publicidad nos muestran embarazadas, con la piel perfecta y un posparto feliz. ¿Es todo tan mágico y hermoso? ¿Qué no nos están mostrando?
¿Qué diferencias ves entre el embarazo que muestra la publicidad y cómo es el proceso del embarazo real, digamos?
Bueno, es totalmente diferente a lo que sucede en la realidad. Hay que ver qué tipo de, en las publicidades, qué es lo que vemos y qué tipo de publicidades, si son las de televisión. Últimamente, bueno, las redes sociales están en un auge donde creo que a veces la gente mira más el celular y la pantalla de lo que son el Instagram, todas las redes sociales, a la televisión en sí. Pero en síntesis, lo que te muestran del embarazo y la maternidad en las publicidades es todo muy color rosa, como para decirlo de una manera, y quizás la primera noticia de un test de embarazo positivo y el transcurso del embarazo no es tan fácil como se ve, porque también hay que ver el momento donde la mujer se entera, en qué situación y cómo lo atraviesa, que bueno, así sea un embarazo totalmente normal, sano, sin ninguna dificultad, a veces la mujer no está siempre feliz, tiene molestias, tiene dolores, tiene edemas, tiene cambios en sus emociones.
Es decir, que es muy ficticio lo que vemos quizás en los medios de comunicación y quizás muchas veces también puede ser en las redes, o ¿consideras que en las redes sociales es más verídico, más cercano a la realidad lo que se ve?
Bien, en las publicidades es todo ficticio. Y las redes sociales se está logrando o se está queriendo concientizar o hablar un poquitito de lo que es la, que muchas veces leo, el lado B de la maternidad. Que quizás no es el lado B, hablar de todo lo malo, sino la realidad y la verdad de lo que atraviesa una mujer durante el embarazo, desde el test de embarazo positivo hasta el posparto, porque el embarazo, la vida de la mujer no, a nivel de embarazo no termina una vez que nace el bebé, sino que después que nace el bebé es otra situación totalmente diferente también a la que se muestra en la televisión con las publicidades, el puerperio. Son dos situaciones donde realmente quizás no se habla en verdad cómo es. Puerperio es el tiempo que transcurre una vez que nace el bebé, que tenemos el puerperio inmediato, que son los primeros días, que estamos en el sanatorio, nos dan el alta, pero el puerperio sigue en casa, sigue hasta un año y algunas corrientes dicen que dura más de un año.
¿Y ahí tenés cambios hormonales y corporales?
Totalmente, totalmente. Primero que el cuerpo cambia de por sí porque estuvimos cursando un embarazo con cambios totalmente en nuestro cuerpo, en nuestro peso, en nuestras hormonas y en nuestra psiquis, porque pasamos de ser nosotras a tener un bebé. Si ya tuvimos otros hijos, es otro tipo de cambio, es otro tipo de crisis. No es que si ya tiene un bebé, ya tiene un hijo, quizás el segundo embarazo ya está, es pan comido, no, porque es otra crisis, el otro hijo, es todo un proceso.
Claro, y además, por ejemplo, en los medios, siempre salen todas las famosas a días de haber tenido sus bebés, y te ponen un aspiracional por ahí de que tu cuerpo enseguida tiene que estar todo hegemónico como antes, tenés que volver a tu peso anterior, tu piel está divina, y la verdad que, no sé, creo que podemos decir que hay, no sé, podríamos armar una lista de mitos y verdades.
Sí, es totalmente ficticio, es totalmente errado pensar que una mujer al mes va a volver a su cuerpo, a tener la silueta que tenía antes de estar embarazada, porque fisiológicamente es imposible. Entonces, si nosotros vemos fotos de modelos mostrando a su bebé de un mes en bikini, con la panza chata, es mentira. Sí, todo, quisiera verla personalmente, realmente, en el momento donde se sacó esa foto, si no tiene algún que otro retoque o muchos.
¿Y vos notás por ahí que en tus pacientes, por ejemplo, notás que este aspiracional las afecta en cierta manera en sus expectativas respecto a lo que es el embarazo y después el puerperio?
Y hay chicas como que aceptan mucho más los cambios de su cuerpo, y hay otras que uno ve quizás están cursando una depresión posparto, que hay obviamente diferentes niveles que en ese, quizás en, no me, en esos temas son mucho más profundos, pero a nivel más simple, decirlo que quizás lo que uno consume por fuera no es lo que está viviendo, y eso también lo angustia y hace que no esté viviendo ese momento donde lo tendría que disfrutar al 100% y aceptar esos cambios y respetar esos tiempos, ¿no? Y ahí sí estaría disfrutando del puerperio.
Claro. Y cuando hablas con tus pacientes sobre el proceso de gestación, ¿cuáles son las principales preguntas que te hacen, los principales miedos o lo que más notas que sucede en el consultorio?
Y principalmente es común la primer consulta cuando se enteran que están embarazadas si pueden hacer deporte, por ejemplo. Porque algunas están muy preocupadas por ese aumento de peso, si quedo si empiezo a aumentar mucho de peso, si me cambia el cuerpo. Primero les decimos, seguí con tu vida habitual, obviamente recomendamos que hagan alguna actividad física. Si nunca hicieron nada, pueden salir a caminar, pero también lo que se ve en la televisión, en los medios, es quizás que he visto, que yo casi me desmayo, una chica embarazada, un gemelar haciendo esas actividades CrossFit con pesas, y la gente consume eso, después ve el cuerpo de esa chica posparto y pregunta, ¿puedo hacer, no sé, alguna actividad física con pesas, funcional?
O de alto impacto.
De alto impacto. Si nunca hiciste, realmente no se recomienda. Si tu trabajo es hacer ese tipo de actividades, no hay problema. Pero quizás se obsesiona mucho por el peso. Y también eso es contraproducente, porque a veces ya llega un momento donde empiezan a ver que aumentan de peso y pasan al otro extremo de tener un exceso ya. Porque dicen, bueno, ya engordé. Tiene que haber un equilibrio, que es lo que no se está logrando en lo que se ve o lo que se trata de mostrar, y el proceso interno de cada uno, porque también está en lo que uno trabaja consigo mismo, con su cuerpo. Pero está ese conflicto, lo que uno ve siempre afuera, no ayuda para nada para una persona que todavía no está amigada con su cuerpo, que encima ahora le va a cambiar al 100%.
Es decir que en respecto a este tema, y sobre todo bueno, los primeros meses, calculo, de la gestación, hay un montón de desinformación al respecto, ¿no?
Sí, desde los primeros meses hasta el preconcepcional. No hay información
en ningún
lado.
En ningún aspecto. ¿Y qué otras preguntas te suelen hacer, aparte de lo del cuerpo? ¿Qué miedos le genera a las mujeres que deciden ser madres?
Y las que deciden ser madres están buscando y lo logran. Está el primer miedo es a perderlo. Y a encontrar un médico que las acompañe, que les resuelva, que les responda, les pueda responder a sus preguntas, que a sus deseos también, con ahora está toda esta corriente del derecho a un parto respetado, sí, que en los últimos tiempos quizás se habló mucho sobre la decisión unidireccional del médico para cómo es la finalización del parto, de las cesáreas excesivas que hay por decisión del médico sin explicación del por qué. Bueno, ahora se está tratando de encontrar un equilibrio y yo considero que hay mayor conversación ida y vuelta de lo que es las dudas y las incertidumbres y los miedos de la mujer embarazada y la relación con el médico-paciente para que pueda cursar un embarazo sin miedo, sin duda, que es lo que lo hace que no lo disfruten.
Claro.
Y bueno, pasando por ahí a una siguiente etapa, ¿no? Vos hablabas de la vuelta al ejercicio y ese tipo de cuestiones. ¿Te encontraste con ciertos casos en los que costaba, por ejemplo, la vuelta al trabajo? ¿Algunas cuestiones, algunas preguntas que hayas recibido en relación a esto, o dudas o situaciones con los bebés?
Y es un tema, la vuelta al trabajo, porque depende el tipo de licencia que le dan a la mujer. Hay chicas que tienen que volver a los 45 días, cuando el bebé tiene 45 días. Y bueno, ahí está el tema de la lactancia, de la crisis que genera separarse de un bebé tan pequeño, que fisiológicamente se necesita un tiempo mayor, tanto para si la mamá está haciendo con la lactancia exclusiva, y el ambiente que da, o lo que ofrece ese ambiente laboral también. Yo lo considero muy hostil para las mujeres. No estamos preparados para tener tantas mujeres con tanta inserción laboral, tan bien posicionadas, ¿sí? No, las empresas generalmente no cuentan con un lugar, una guardería para los bebés. El tiempo que te dan para la lactancia es muy corto. Un bebé de 45 días no toma la teta cada 4 o 5 horas. Te dan media hora por... te dan dos, una hora entera dividida en dos medias horas. Si tenés el bebé cerca para darle la teta, o te dejan salir una hora antes de tu jornada laboral por tiempo de lactancia.
¿Y crees que en, quizás para facilitar la reincorporación de la mujer a lo que era su vida, por decirlo de algún modo, esto de la nueva ley de licencia de paternidad podría llegar a ayudar? Por ejemplo, hay casos en Noruega, si no me equivoco, en los que a veces padre y madre se turnan, quizás el primer periodo está la madre de licencia y luego el padre entra de licencia para que la madre se reincorpore al ámbito laboral. Si pudiéramos traer eso acá a la Argentina, ¿crees que para las mujeres sería un poco más fácil el tema de la reinserción al trabajo?
Y podría ayudar, pero me parece que se debería trabajar un poco más a lo que se le ofrece a la mujer, como es un derecho y es una obligación, porque es una necesidad básica de la mujer y el bebé. Porque una vez dice, que lo viví personalmente, bueno, no teníamos guardería, entonces mi bebé quedaba en casa, me tenía que hacer extracción de leche y te daban poco tiempo o era como una carga, y es una necesidad fisiológica porque puede generar una mastitis, duele, la leche sale sola, si alguna fue mamá y dio la teta, la leche, si no se extrae y el bebé no lo toma, sale sola, o se puede infectar la mamá. Eso es una necesidad básica. Y no todos generalmente en los trabajos no hay una guardería, o no te ofrecen esa contención y
la posibilidad
de generarte un lugar que se claro. necesita que sea limpio, confortable y totalmente privado, ¿sí? Yo creo que si hacen una encuesta y preguntan a las chicas dónde se extrae la leche cuando lo hacen, si el lugar está limpio, si es cómodo, si tienen un lugar cómodo porque tenés que estar un rato largo, y si es privado, que no entre y salga la gente, porque la verdad que es totalmente incómodo.
Por lo general es en el baño del laburo, o algunas me han contado en la cocina, en las agencias sí. de publicidad también es como que no te dan por ahí una guardería o un espacio para sacarte leche, y me han contado situaciones horribles de un baño sucio, estar sacándote leche ahí.
Exactamente.
Es muy feo para las mujeres.
Y son, tienen que ser en recipientes estériles. Vos pensás que esa leche después va a un bebé muy pequeño. Tiene que quedar en una conservadora también con frío, que no la abran y no la cierren.
Sí, recién, no, pensando en esto que ella decía, me imaginaba, ¿no? Sería como quizás hasta muy utópico o evolucionado, siendo que no hay guarderías en casi ninguna de las empresas, pero además de guarderías quizás implementar un espacio de lactancia,
claro,
que tenga las características estas que vos decís, a fin de también poder las dos cosas, no solamente dejar a tu bebé en un lugar cercano a vos y al cuidado de alguien de confianza medianamente, porque es alguien que te brinda tu empresa, sino que además te brinden el espacio a vos, un espacio cómodo y seguro, uh-huh, para realizar lo que es la lactancia. Eso también podría ser como en un mundo ideal lo necesario, ¿no?
Es que es básicamente es un derecho y una necesidad básica que no se está cumpliendo en la, no te digo en el 100% de los casos porque conozco lugares que tienen guardería, pero nada se cumple tan claro, pero parecería como un sueño o algo que nosotras pedimos las mujeres como un lujo. He leído también que empresas podrían darte otro tipo de beneficios. No es un beneficio. Yo voy al banco y ahí pido un beneficio con una tarjeta de crédito.
Claro.
La lactancia no es un beneficio. Es una necesidad y es un derecho.
Y esto de realmente, o sea, de no conocer que esto sea una necesidad y un derecho, y que tampoco dentro de las empresas se plantee, ¿podés, aunque sea en algún punto o aspecto, relacionarlo con la falta de mujeres en cargos directivos?
Exactamente. Es la falta de mujeres en los cargos directivos, como bien dijiste, y también hay mujeres que tienen la mentalidad, es como contagioso a veces, porque uno a veces piensa, bueno, no, es mujer, mi jefa es mujer, y a veces la situación es la misma. Entonces me parece que tiene que haber un cambio
de género.
Claro. Y pues, tiene que ser el cambio para todos, ¿sí? Porque mismo a veces, que es otro conflicto también que se presenta, las mismas compañeras de trabajo es, uy, te va a sacar leche, como diciendo a vos.
Claro.
Y bueno, mira, si no lo hace, puede llegar a correr en riesgo su salud y puede faltar una semana entera porque estuvo internada para drenarse el absceso que le generó en la mama, que haberse sacado media hora leche.
Si sos mujer, sos o serás madre. Y si sos madre, sos ama de casa o mujer maravilla. ¿Qué pasa con los matices? ¿Con las mujeres que no desean la maternidad? ¿Con las madres solteras? ¿Con las madres lesbianas? ¿O con quienes simplemente no encajan en ese aspiracional?
Hace un tiempito, el año pasado, creo que fue a mediados del año pasado, la Asociación Argentina de Publicidad sacó un informe en el que decía que 8 de cada 10 mujeres no se identificaban con cómo las representaba la publicidad. Y volviendo un poco a esto de cómo se muestra la maternidad, ¿no? El aspiracional versus lo que es en la realidad. Me acordaba de que en la publicidad, por lo general, viste que se agrupa el tipo de madres en o sos una ama de casa que está 100% para su bebé y para el hogar, o sos una mujer maravilla multitasking. Y me parece que, bueno, vos siendo madre, no sé qué opinás de estos dos opuestos que hay en relación a la maternidad.
Sí, eso hay que ver qué es lo que quieren vender en esas publicidades. Hoy por hoy la mujer puede decidir a quedarse en la casa y ser mamá full time, como decís, pero generalmente hoy en día la mujer ocupa muchos roles, no solo de maternidad exclusiva. Ya creo que ni siquiera se plantea que si la mujer vuelve a trabajar, deja a sus hijos. Viste que antes quizás era, no, pero si la mujer tiene hijos, tiene que quedarse en la casa. Eso me parece que se logró y se está logrando. El tema es de la mujer multitasking y la mujer que queda en casa. Es lo que el otro ve y lo que el otro pretende a nivel, por ejemplo, en las entrevistas laborales.
¿Y autoexigencia no tenés? Digamos, si vos estás todo el tiempo pensando, tengo que ser una super mujer que tiene que poder con todo.
Bueno, es que lo que se muestra es eso. Y aparte que están espléndidas.
Totalmente.
Yo creo que una mujer que hace todo lo que se ve en esa publicidad, o está despeinada o tiene las orejas por el piso, O te dice estoy colapsada, no es nada así tan, no es para nada fácil.
Claro, ¿qué pasa cuando salimos de esta norma también, no? ¿Qué pasa con las mujeres que o no son amas de casa, va las madres en realidad, que o no son amas de casa o no son supermujer, que está bien, o no están espléndidas, o por ahí son madres solteras? Porque muchas veces cuando se ve a la ama de casa, siempre es que después viene el varón que fue el que
provee.
Claro, el que sostiene económicamente esa familia, o siempre son familias heterosexuales. ¿Qué pasa con las, no sé, las madres lesbianas? ¿Son medio invisibles o no?
Sí, eso no se muestra. No se muestra y hoy por hoy la situación es mucho más diferente a lo que se ve en las publicidades.
Y sigue habiendo también un tema medio como tabú o alguna estigmatización atrás de lo que es la fertilización, porque también atrás de, por supuesto, de una pareja lesbiana o madres solteras, no siempre hubo previo un nombre, sino que hubo un proceso de fertilización o algún otro tipo de gestación. ¿Ves acá en nuestra sociedad algún tipo de estigmatización, tabú, rechazo hacia ese tipo de embarazos?
Trabajando en fertilidad, yo lo noto como más corriente, pero más que rechazo, la gente desconoce o quizás no se imagina todavía cómo una pareja del mismo sexo tiene los hijos o quisiera tenerlos. Las opciones con dos mujeres son muchísimas, que también se desconocen. Es un tema totalmente, a mí me encanta, que se le puede ofrecer a dos mujeres con deseo de ser madre, usar los óvulos de una para compartir, para tener la genética de tu compañera de vida. Es magnífico, pero la gente lo desconoce. Pero no sé si es rechazo. No, todavía no está muy muy hablado, o la gente no sabe todo lo que podemos ofrecer los médicos para lograr una maternidad en al menos mujeres del mismo sexo. El tema de hombres con lo del vientre, todavía eso está es más en un gris, pero claro. Mujeres hacemos un montón de tratamientos y vienen ya con la decisión tomada, acompañadas a veces por las mamás, por familiares. Es lindo lo que se crea,
sí,
pero sí, no se conoce tanto.
Claro, hay como todavía es un mundo nuevo, por decirlo.
Sí, sí.
Y un poco volviendo a esto de las tareas por ahí más de lo que se espera de la madre y demás. ¿Cómo ves, digamos, comparando con la realidad, los roles que se le asignan a las mamás? Por ejemplo, ahora está al aire una publicidad de un repelente para mosquitos, donde aparece la mamá como si fuese la protectora de toda esa familia y fuera el mosquito tipo película de terror. ¿Vos qué pensás cuando ves estas cosas?
Es que sí, por todas las, por repelente, por protectores de sol, las madres se tienen que poner protectora hasta el marido, parecería. Y después se tiene que poner ella misma. Pero sí, es como, es una súper poderosa, parecería. Mismo también publicidades de cicatrizantes, me golpeé la rodilla y está, y aparece la mamá. Mismo de limpieza, se le cae un pedazo de puré en el piso y aparece una mamá limpiando con el producto.
Sí, o se ensucia la ropa y está la mamá.
O se ensucia la ropa, o falta papel higiénico en el inodoro también, y aparece una mamá reponiendo. O sea, todo lo que es de casa, generalmente, y el hombre aparece como un señor musculoso, ¿no?
Claro, y también todo lo que es pañales, por ejemplo. Hace poquito vi igual una publicidad donde había un papá con el bebé y el papá le cambiaba los pañales. Eso me parece que está buenísimo empezar a mostrar estas cosas. Pero igual siguen siendo excepciones, ¿viste? Es como que todavía nos sorprendemos.
Y por eso te llama la atención, porque es decir, soy un hombre. Mismo yo escucho casos donde, no, el papá me ayuda muchísimo, el papá no ayuda. ¿Sí? El papá tiene que
cumplir con su rol.
De padre. No, hace todo, pero menos limpiar la caca. Son cosas que uno Antes quizás sí, la mujer hacía todo, pero mismo después de una cesárea, que es un posoperatorio, no deja de ser un posoperatorio de un abdomen.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es? Hace un ratito hablaste de presión posparto, por ejemplo, es muy importante el rol del compañero. Hablando
vital.
De los varones, ¿no?
No, o mismo si es una pareja de dos mujeres.
Por paternidad más que nada.
También, sí. Es hiper importante la compañía y el apoyo, porque quizás tenemos a alguien que tampoco interpreta ese cambio hormonal y ese cambio de emociones totalmente normal. Obviamente cuando no se puede superar, ahí tenemos ya algo patológico que tiene que tratarse. Para tratarse tiene que identificarse, para identificarse tienes que estar acompañada para darte cuenta que hay algo que está fallando. Pero bueno, una de los objetivos también de la licencia por paternidad es eso, que esté presente, porque una sale del sanatorio, la mujer, llega a la casa con un bebé recién nacido, el marido se tiene que ir a trabajar y queda sola. Si tiene alguien que la pueda llegar a ayudar, la ayuda, y si no, bueno, ahí empiezan también los que no pueden superar estos cambios, los procesos depresivos o que colapsan, miran las redes sociales o las publicidades y ven chicas espléndidas, todo, y ves tu casa y es un descontrol y sí, nada que ver a lo que se ve.
O es famosas que tienen 4 o 5 hijos y están espléndidas y los hijos, y es como que la casa está todo el día arreglada, acomodada.
Exacto.
Y
los chicos puntan blanco y vos decís, ¿cómo
hace?
Claro, ¿qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal. La realidad y la normalidad es esta.
Eso que dijiste, ¿qué estoy haciendo mal? Está bueno como para que lo tengan en cuenta las personas que nos escuchan. Por ahí dejar de culparnos por lo que vemos. Uh-huh. Y empezar a decir, ¿qué está haciendo mal la publicidad? ¿No? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué está mal de esto que me muestran? Porque si la realidad no es así.
Claro.
Lo que tendría que cambiar es eso, no yo sentirme mal con eso que estoy viendo.
Sí, y uno tiene que saber que lo que ve es un momento y totalmente simulado.
Sí, no solo la publicidad, tenemos las revistas de la farándula, que es el principal lugar donde nos muestran a las recientes madres.
Sí.
que salen en todos los medios. Y es esto, ¿no? Es más allá de que pueda haber una producción fotográfica atrás, pero también se las ve de una manera tan radiante, tan cómoda, que muchas veces, o sea, a mí me ha pasado escuchar a mi mamá y decir, esta persona parece que nunca estuvo embarazada, ¿no? Porque,
claro,
o sea, yo no lo viví así y no había ni proximidad de llegar a ese estilo ni a ese punto, porque la realidad es esta, ¿no? Por lo que me cuentan, llega cuando apenas nace el bebé, casi que no dormís, bueno, todos los cambios hormonales con los que transitás. Entonces, la verdad es que también los medios de comunicación se encargan de generarnos esta culpa, esta idea de que algo estamos haciendo mal porque no estaríamos siendo buenas madres, porque además no estamos espléndidas.
Claro. Sí, es que se encargan de eso. Y la verdad que uno a veces pregunta cuál es el mensaje que quieren dar. Si bien las publicidades tampoco está mal que mantengan una estética, pero ya es como que es un bombardeo de cosas que no son reales y perjudican, porque también como médica la desinformación que todo lo que es el periodismo aporta a que, porque si una famosa dice yo durante el embarazo tomé esto, o me pasó esto, hagan lo otro.
El sexo durante el embarazo dicen mucho.
Sí.
Mi vida sexual durante el embarazo.
Claro, y viste, y quizás o exageran o dan datos que son bastante, hay que tener bastante cuidado lo que uno transmite de lo que hizo una famosa, porque la gente consume muchísimo esas cosas. Y
claro,
a veces confunde y puede llegar hasta causar daños en la salud, repetir lo que está diciendo el otro cuando no tiene ningún sustento científico.
Y respecto a esto, es una pregunta que quizás mismo yo a veces me la hago, hoy por hoy yo no elijo ser madre y no sé, el día de mañana veré, pero bueno, hoy mi elección es no serlo, pero siempre la pregunta que me surge a mí, que calculo que seguramente también la debes escuchar muchas veces en el consultorio, es, ¿podré con esto? ¿Podré? O sea, ¿cómo cómo enfrento esta nueva vida, ¿no? Cómo enfrento esto de ser madre, ¿no? Yo creo que es como que es el miedo que hay atrás del concepto de ser madre. ¿Te pasa en tu consultorio escuchar a veces chicas que te digan esto? Yo, ¿cómo afrontás esta situación? ¿Qué hago si el bebé llora y no para de llorar?
Sí.
O sea, esa
sí,
desesperación sí, sí. De lo desconocido sigue sucediendo.
Sucede y es natural también que suceda, porque nadie, si pensás que la tenés clara al 100%, estás equivocada. Y hay chicas que son más temerosas que otras, que tienen más dudas, más miedo de no poder resolver ciertas situaciones, y uno como profesional trata de acompañarla y tratar de que todo se supere y explicarles que es normal, que sientan miedo, que colapsen, que estén una noche entera mirando a ver y ahora qué hago, o en qué momento me metí en esto. También es normal, no es que uno no quiera el embarazo, no quiera el bebé, es totalmente natural a veces decir en qué momento pensé en tener un bebé. Después son situaciones que uno va superando, porque es un cambio grande.
Entonces, es cierto que hay mujeres que se arrepienten de ser madres, como también hay mujeres en las que se arrepienten de no haberlo sido en el momento que tuvieron la oportunidad, ¿no?
Sí, eso siempre. Sí, generalmente, y están las que quizás lo admiten y las que no, pero bueno, eso es un proceso que hace interno, personal, cada mujer.
Hace un tiempito me mandaron un titular, bueno, yo trabajo en publicidad, y me mandan un titular que hablaba del reloj biológico.
Uh-huh.
¿Cuán verdad es el tema del reloj biológico?
El reloj biológico es totalmente verdad. En realidad es lo que nosotros llamamos reserva ovárica, ¿sí? El tema es que como la sociedad cambió, el rol de la mujer en la sociedad cambió, quien desea ser madre y desea realizarse personalmente a nivel profesional, personal, con viajes, a veces lo posterga mucho si uno de esos deseos es ser mamá, y no es lo mismo el momento en el que está cursando su fertilidad a determinada edad que a otra. Y generalmente, últimamente en estos tiempos, el deseo de maternidad se despierta mucho más posterior a lo que se despertaba antes. Y no es lo mismo, no estamos en la misma situación. Y se dificulta mucho más lograr un embarazo.
Claro,
la sociedad cambió, pero nuestra biología no. Nuestra biología sigue siendo la misma. Y a veces es duro o parece cruel decirle a una chica de 38 años que está en su auge que empiece a pensar si quiere ser mamá o no, porque su reserva ovárica podría estar disminuyendo o ya estar un poquito más disminuida. Falta información, que es lo que intento a veces plasmar en las redes. Concientizar después cada una, porque no todas las mujeres tienen el deseo de ser mamás, pero al menos explicar un poco qué es lo que pasa fisiológicamente en nuestro cuerpo, con nuestros ovarios, y también explicar que la ley de fertilidad ofrece lo que son los tratamientos para cuando se dificulta el embarazo por reserva ovárica o por otro motivo, obviamente, pero en lo que respecta a reserva ovárica, también está cubierto lo que es ovodonación, que es usar óvulos de chicas jóvenes, donantes, sanas, en chicas que ya su reserva ovárica no funciona. Entonces, para poder quedar embarazadas, se usan óvulos de chicas jóvenes, donados. Muy poca gente conoce lo que es ese tipo de tratamiento, o también se desconoce que es cubierto por las obras sociales.
Existe una ley, acabas de decir, y esa ley la podemos buscar como ley de fertilidad asistida en internet, o cómo podemos acceder a ella.
Sí, y te explica que las obras sociales, mismo en los hospitales públicos, cubren determinada cantidad de tratamientos, tienen también un límite de edad cada tratamiento, las fertilizaciones in vitro hasta los 44 años, después obviamente todo tiene que tener un diagnóstico y una indicación, pero los tratamientos están cubiertos por las obras sociales y se los realizan.
Las que quieran ser madres, las que no y los varones tienen algo en común: la falta de información. Para la anticoncepción y la maternidad, se consulta en Google con amigues y familiares. Ante la falta de educación sexual integral, ¿los medios pueden educar?
Creo que falta información no solo en estos temas, sino en general, porque las mujeres desconocemos mucho nuestro cuerpo. Vos haces varios posteos de la copita, haces, digamos, sobre ETS, sobre un montón de cuestiones, que la verdad que tenemos muy poca información, incluso de anticoncepción, por ahí si no querés ser madre.
Sí, la desinformación es alarmante. Sí, yo empecé a escribir en Instagram por todas las situaciones que me pasaban en el consultorio, en la guardia, donde decía, bueno, yo estudié 10 años para esto, está bien, hay cosas que sé, pero hay otras cosas que no se pueden admitir que no sepa una mujer, porque es cuestión de conciencia de su propio cuerpo, de su cuidado. ¿Sí? Si no sabemos esto de nosotras, vamos a contraer enfermedades, vamos a tener embarazos no deseados, la situación es realmente alarmante, se desconoce cuáles son la verdadera incidencia de las infecciones de transmisión sexual, los casos de HIV, de sífilis, de gonorrea, hay un montón de patologías que pueden prevenirse con información, leyendo y viendo las redes sociales. Dije, ¿cómo consume la gente esto? Le digo, a ver, si la gente lee a veces textos recreativos, le voy a empezar a escribir y quizás en 2 minutos te puedes salvar la vida, porque si tú y me pasa a mí, voy a consultar y o prevenís, o decís, che, a una amiga, mira esto, o a tu mamá, o lo guardás para un futuro. Y la idea era que en 2 minutos sumarte algo.
Claro.
Realmente se necesita.
Sí, la ESI sería clave en todo esto.
Exacto. Y la ESI clara y bien dada, porque muchas veces en muchos colegios está dado por personas que no son profesionales de la salud, tendría que ser también un trabajo multidisciplinario, no solo por médicos, porque también podrían participar psicólogos, asistentes sociales, porque hay ciertas situaciones donde no es algo de salud al 100%, sino en relaciones dentro de la familia, con los compañeros. Es bastante complejo y eso debería cambiar.
Algunas marcas y también se empezaron a sumar a hablar de este tema. El año pasado, para el Día de la Primavera, una marca muy conocida de preservativos sacó una campaña para pedir que se cumpla la ESI. ¿Crees que, digamos, obviamente consultándolo con profesionales y buscando la información correcta, que la publicidad podría ayudar a aportar más información sobre todos estos temas?
Definitivamente. El otro día pensaba, si vemos tantos carteles y pantallas con tantos videos, tantas cosas por mostrar, si van enviando mensajes de a poquito, cortitos, claros, yo creo que eso serviría un montón.
Y más o menos eso es lo que vos haces en tus redes, porque yo veo tus posteos y considero que son como una pequeña dosis de información sobre respectivas cosas que después es, ante la duda o cualquier inquietud, está bueno poder profundizar con un profesional. Entonces también está bueno tener como un espacio, sería como si fuera un folleto informativo, ¿no?
Claro.
En el que, bueno, me están mostrando, por ejemplo, me acuerdo, bueno, hace poco subiste lo que era una verruga de HPV, entonces yo nunca lo había visto en mi vida, y digo, bueno, está bueno saberlo, está bueno como verlo, y además verlo así, tan en primera persona, como
que existe realmente.
Claro, que existe y que la verdad, yo me acuerdo que, bueno, la poca educación sexual integral que tuve en el colegio, eran dibujitos.
Exacto.
O sea, eran dibujitos animados los que nos estaban, y no era la realidad, no se asimilaba ni en nada a lo que es la realidad. Por eso creo que también, bueno, tu actividad en redes es como que ayuda a informar, y lo importante creo que también es remarcar que no basta solamente con leer un posteo o leer un blog de algún médico reconocido con información, sino también ante la duda hay que acercarse a profesionales de la salud.
Exacto.
A gente realmente informada que ha estudiado al respecto, ¿no?
Exacto, sí, la idea es saber, es poner sobre la tierra y sobre la mesa situaciones que pasan realmente y que quizás uno piensa, a mí nunca me va a pasar, o no, acá no pasa. O te preguntan, ¿la sífilis qué? ¿Existe todavía? Estamos en una epidemia. Y son preguntas donde uno cuando las hacen, abro los ojos y digo, pucha. Y no es culpa de uno que está desinformado, también es culpa de todo el sistema, de que no, quizás se habla mucho más de ciertas cosas, y quizás habría que poner un poquito más de hincapié en esto.
Trajimos algunas publicidades para mostrarte. Y
bueno.
Si hay algo que nos gusta a las mujeres, es saber siempre un poquito más. Si no, mira la catarata de preguntas que le llegaron a María. O a lo que se expuso Jime para saber el sexo de su bebé. O todos los nombres que chumbió Caro hasta que encontró uno que va con ella. Y sí, somos así. Siempre queremos saber más. Por eso a la hora de elegir un test de embarazo, elegimos el digital, que te dice el resultado en palabras y estima de cuántas semanas estás. Podés confiar y saber más.
¿Es así?
Sí, es así. El tema es que un embarazo de 2-3 semanas, la verdad que a mí no me dice nada. Es como que aclara demasiado, o da demasiada información, y a veces hay que encontrar un equilibrio en todo, ¿sí? Entonces a veces demasiada información, decir estoy de 2-3 semanas, hay que ser cautelosos, porque un embarazo diagnosticado en esa determinada de días, en esa cantidad de días, puedes perderse espontáneamente y uno crea falsas expectativas. Obviamente si dio positivo, esa quizás da positivo el de 2 rayitas, el clásico que compramos.
Claro.
Y después, no creo que el 100% de las mujeres reciban la noticia de esa manera tampoco.
Rodando en la cama.
Rodando en la cama, felices, diciendo estoy embarazada. Son dos líneas, ¿no? El test de embarazo positivo, en qué momento sucedió, qué pasó, no estoy deseando un embarazo ahora. O en el otro, de que ser cauteloso. Mandar por un grupo de WhatsApp, estoy embarazada. Después viste el problema de que no llega a término.
Sí.
Sí, perfecto. Pero bueno, es como...
Y por ahí, le da siempre la locución tipo boluda total también, ¿no?
Sí. Es que todas las publicidades, así sean de test de embarazo... bueno, lo que son las publicidades de los productos de higiene personal e íntima de la mujer, la verdad que a mí me da escalofríos. Cuando me aparecen las publicidades esas, ¿viste? Como que está totalmente errado, no sé quién las hace y si asesora una mujer o no, porque es como que no es la realidad, o no es lo que uno necesita, o no es el mensaje que quizás las chicas quisieran escuchar.
Sí, bueno, adentro de las agencias de publicidad, adentro de los equipos creativos hay muy pocas mujeres. Así que sí, es como que son más varones por ahí los que intervienen en ese proceso, o por ahí también hay mujeres, pero como dijimos antes, ser mujer no te asegura perspectiva de género.
Claro.
Así que bueno, hay que ver la curaduría. Pero bueno, me parece este interesante de nuevo la idealización por ahí de la noticia... del embarazo, cuando capaz no lo recibís rodando en la cama y sonriendo y mandándole un mensaje por WhatsApp a tus amigas, por ahí te genera nervios, te genera ansiedad, te genera ¿y ahora qué pasa?
Sí, te genera angustia, hay chicas que se ríen, hay chicas que lloran, hay chicas que se lo vuelven a repetir. Yo veo que todos los productos femeninos, generalmente, que los que se relacionan con la salud, no contemplan o no se reflejan a la realidad. Pero es así generalmente con todo.
Bueno, y acá tenemos otro comercial. Este es un poquito más viejo, pero fue pionero.
¡Llegué!
¡Hambre! Tenemos hambre.
¡Qué lindo! Me transformo en la Mujer Maravilla y les preparo algo, ¿eh? Wonder Normal, Wonder Normal.
Veo que no te transformaste en nada, ¿estás siendo irónica?
¿Irónica yo? No.
Me pusiste cara. Chicos, ¿la vieron? Está haciendo la cara. Ustedes están haciendo la cara también. Ahí te vi de vuelta.
Te vi, hiciste esto, mirá. Ay.
Momento, me iba a decir algo. Te vi.
Mamá.
Yo amo estos personajes porque siento que por primera vez, está bien, no, son muñecos, pero siento por primera vez que se está expresando un poco lo que piensan las madres.
Exacto, exacto. Que quizás más de una quisiera hacer eso, o lo hace.
Seguro.
Cocínate vos.
Sí, seguro, seguro. Ahí tenés la heladera, ponete el agua, no sé.
Tal cual.
Sí, me parece interesante esto de... esto igual tiene 10 años casi. Imagínate lo que se podría hacer ahora, ¿no? Que nos sigue divirtiendo esto, lo que dado que estamos en el tiempo. Pero me parece esto interesante de cómo mostrar de una manera más real a la madre, y que no es siempre, como decías, todo color de rosa y soy súper feliz y les cocino a mis hijos y estoy siempre para ellos.
Sí, la clave, yo siempre hablo del equilibrio, que no es tan fácil, porque uno dice, ay, estoy en equilibrio. No, es hiper difícil, pero bueno, y estamos muy influidos, influye mucho lo que consumimos, ¿sí? Sí. Bueno, por algo se elige también este tema, lo que es la maternidad, y también lo que uno muestra en lo que es publicidades, redes, ahí debería también existir un equilibrio. Ya, como dije antes, si bien uno busca una linda imagen, un lindo mensaje, también quizás ser un poco más terrenal y más real, y ahí creo que se llega a muchísimas más mujeres. Pero otra cosa que noté es que todo lo que son redes sociales y la publicidad se está utilizando mucho a lo que son las influencers,
sí,
para publicitar ciertos productos. Y se genera el mismo mensaje donde la influencer está mostrando una maternidad totalmente perfecta en un ambiente blanco, con tres niños hiper chiquitos, todos vestidos de blanco, hablando de esa marca que le ponen el arroba abajo, y vos decís, pero entonces el mensaje ya está siendo hasta como absorbido por esa marca, y la chica está demostrando lo que podrías hacer en un spot de publicidad, ya,
claro,
por algo que lo consume quizás un millón de personas.
Y se están perdiendo la oportunidad, digamos, cada vez que una de estas influencers hace un posteo donde se muestra cómo es en realidad, o muestra un aspecto con el que sus seguidoras se pueden sentir mucho más identificadas, tiene muchísimo más éxito. Entonces, ¿por qué también las marcas siguen pidiéndoles a estas influencers que también se muestren de nuevo, toda con el ambiente blanco y angelical, tipo la maternidad es algo sagrado?
Claro, es que es eso. Para mí es ahí donde hay que encontrar el equilibrio. Porque las chicas trabajan de eso.
Claro.
Reciben el dinero y, bueno, les pagan para eso. Pero también llevar a ese mensaje más terrenal y más real, donde estaría mucho más lindo. Pero bueno, hoy por hoy me parece que la sociedad está como preparada para recibir algo real, pero lo que nos da... todavía sigue como esa corriente de ideal y utópico y de sueño de hadas, que realmente, o sea, los que estamos en la realidad no sabemos que no es así.
Para ir cerrando, Meli, en nuestras redes sociales nuestras seguidoras nos dejaron algunas preguntas para vos que te las queremos hacer.
Bueno.
Una de ellas es...
¿cómo lidiar con la violencia obstétrica y si existe alguna ley al respecto que nos pueda proteger?
Sí, sí, existe una ley, pero yo siempre le digo a las chicas, lo ideal para no sufrir ningún tipo de violencia obstétrica, primero es poder informarse, ¿sí? Uno, cuando está informada, cuando trata de ver qué es lo que les está pasando, por ejemplo, estoy embarazada, bueno, ya concientizar esa situación y saber que una se tiene que cuidar, respetarse una misma y exigir que la respeten. Buscar un médico, ¿sí? Un profesional de la salud. En muchos hospitales públicos controla un embarazo las licenciadas obstétricas, las parteras. Bueno, cualquier profesional de la salud que controle el embarazo. Y generar un vínculo, hacer preguntas. Dudo que una mujer, o la idea es que si vos tenés los controles que tenés que hacerte todos los trimestres, que te comprometés con ese embarazo, que ves a tu médico, quizás no ves al mismo, pero estás en una sintonía, ahí es donde uno puede decir y captar cuándo no se está respetando esa salud obstétrica, ese respeto que se merece. Y es ahí donde uno puede empezar a hablar el deseo si quiere tener parto, si quiere tener cesárea, y ahí es donde se evitaría, ¿sí?, que sea solo una decisión del profesional. Mirá, porque la violencia obstétrica está en eso, donde no se ejerce la relación médico-paciente o paciente y profesional, y es donde quizás ahí dice, no, pero me hizo cesárea y no me dijo por qué. Fui a una guardia y me trataron re mal. Bueno, es un trabajo de ambos, de la mujer y del profesional. Pero para mí la mejor manera de evitarlo es, uno como profesional, estar trabajando con ganas, predispuesto y respetar al otro, obviamente, sí, que es la algo básico. Y una como mujer, respetarse, sentirse y demostrarse comprometida con el embarazo, con el cuidado de su cuerpo, y ahí va a poder plantarse, y yo estoy segura que va a tener un lindo parto, un lindo nacimiento. Y si hay algo que no le gusta de ese profesional, puede pedir a otro. Si uno no se tiene que quedar con... No, o sea, si vos no te sentís cómoda, pedís otro profesional.
Claro,
que es lo que yo trato de explicarle. Si no te gusta, busca otro, no sigas con el mismo, porque uno tiene que sentirse cómoda. Ahí es donde no hay comunicación, y donde quizás sí, si se produce una situación de violencia, si realmente fue el profesional el que hizo alguna conducta fuera de lo que tiene que hacer, se habla, se denuncia, se hablará con el sanatorio, con el hospital, siempre
¿existe
hay un jefe.
Una ley que trate este tema, algún marco legal o algo, o se va más por denuncias en cuanto a lo que es la práctica de la profesión?
No, está la ley del parto respetado, donde te tienen que explicar si vas a cesárea porque vas a cesárea, los tiempos del parto, bueno, los cursos preparto. Los cursos preparto sirven y son hiper necesarios. Yo siempre les digo, chicas, si tenés obstetra, si tenés una obra social, el obstetra te va a decir, anda al curso preparto. Estás en un hospital público, dan cursos preparto todos los viernes, y ahí es donde uno se va captando qué está bien, qué está mal, cuáles son las pautas de alarma. Si te sucedió algo, vos te das cuenta, vas a la guardia y uno ya va más orientado si va a ir a cesárea, si le van a internar, si le van a inducir el parto. Para mí la clave es la comunicación.
¿Qué es lo más importante que tiene que saber una mujer al momento en que decide ser madre?
¿Cómo está su salud actual? Y si decide ser madre con una pareja, cómo está también la salud de la pareja y que el deseo sea de ambos, y controlarse, cuidarse.
Meli, ¿nos podrías repetir tus redes sociales para dónde te pueden buscar nuestros oyentes?
Sí, en Instagram estoy como gineconline, @gineconline, y en mi web www.melisapereira.com.ar.
Muchas gracias.
Gracias, chicas.
Esto fue el podcast de Publicitarias. Si querés saber más sobre lo que hacemos, búscanos en las redes sociales como publicitarias.org.